Bueno, pues buenas tardes. Estamos un poquito atrasados en el tema de hoy, que era ese capítulo 7 de arte y poder en la edad moderna, los espacios sociales y femeninos y las promociones artísticas en la edad moderna. Bueno, vamos a empezar por aquí, a ver qué tal se nos da hoy. Es posible que no terminemos, Ana, y que a lo mejor no terminamos. Y bueno, pues lo que hacemos el próximo día. El programa sí que me interesa terminar. Hay unos últimos cuadros de María de Médici y demás, si quieres, me interesa verlos. Yo creo que es un tema muy bonito. Es el antiguo tema 9. Los que tenéis el libro antiguo, pues es el tema 9. ¿Vale? Tampoco está sin modificar por parte del profesor Antonio Ortizar y ese que tenemos aquí. Pues venga, vamos a comenzar, ¿vale? ¿Os parece? En 1971, la historiadora americana de arte, Linda Nochlin, se preguntaba por qué no ha habido grandes mujeres artistas. Y bueno, la historiografía femenina del arte ha dirigido sus investigaciones hacia dos objetivos bien diferenciados: el estudio de la mujer artista y la representación femenina a lo largo de la historia del arte, exceptuando algunos casos muy concretos como Isabela d'Este, Margarita de Austria o Isabela la Católica, que es decir, las mujeres patronas de las artes han sido ignoradas no solo por los historiadores del patronato artístico centrados en el coleccionismo masculino, personificado en reyes, nobles y grandes prelados de la Iglesia, sino también por los estudios feministas que, aunque pueda parecer paradójico, ignoraron una de las facetas en las que la mujer aparece más claramente discriminada, es el estudio de su labor como promotora artística. Bueno, es decir, que tres chicas, es decir, que tres mujeres, ¿eh? Entonces tenemos que, y como mi amiga también Lorena Olina, que también es una sensibilidad exquisita sobre el arte y demás, seguro que vosotras, bueno, pues apreciáis este tema como más importancia que supone el papel de la mujer, ¿eh? en aquella época. Digo, hablo de Lorena, que está hoy en Toledo, y hablaba un poco de ese tema que iba a desarrollar, ¿vale? Y bueno, pues un poquito que disfrutemos. Ya no hay chicas, sino también hay un chico, ¿eh?
Perdona que no me esté, es que dijo que iba a dar la clase una hora antes.
Dos horas antes, la he dado antes. Sí, pero no te preocupes, ya la he grabado, ¿vale? De acuerdo.
No, es que traigo los apuntes, aquí el tema 2.
Me lo dejas si no te importa, ¿vale? Que está, nada. Bueno, disculpa, que es que hemos tenido aquí una pues nos hemos alterado, el horario de patrimonio y no tenemos un poco ese despiste. Vamos a continuar. Aquí tenemos esta imagen de Artemisa Gentile. Los estudios feministas que se remiten a la edad moderna lo hacen para cuestionarse qué ocurría con las mujeres, qué tipo de marginaciones propias. Pero bueno, corría prisa, no te había preocupado, por lo que no corría prisa, tranquilo. ¿Qué ocurría con las mujeres, qué tipo de marginaciones sufrían para que la historia presente tan escasas excepciones de mujeres artistas como Marieta Tintoretto, esta hija de Tintoretto, que la mujer pues no había una pintora que no recibió grandes encargos, aunque sí que realizó pequeñas pinturas de pequeño formato, fundamentalmente retratos de ámbito privado. Sofonisba Gisola, que la tenemos así, o también incluso Artemisia Gentile. Y bueno, pues del mismo modo que la mayoría de las mujeres, las clases dirigentes, no gobernaron compartiendo tan solo algunas prerrogativas de la soberanía, pues no pudieron participar también de forma directa en esos círculos intelectuales, pero sí lograron acceder a la alta cultura a través del patronazgo artístico, donde quiera que existieran cortes como centros de riqueza y actividad artística, las mujeres inteligentes, actuaban en su papel de patronas de las artes y la cultura. Aquí tenemos dos imágenes, dos cuadros de Artemisa Gentile. Esta mujer, que nació en el año 1593 en Roma, era hija del pintor barroco Orazio Gentile, y bueno, pues de niña había perdido a su madre a los 12 años, y quedó a cuidado de su padre, quien la fue guiando en el arte de la pintura, enseñándoles pues esas técnicas de Caravaggio, ¿verdad? Esos contrastes de luz y oscura, de luz y sombra, de oscuridad, como tenemos aquí, vemos reflejada. Uno de sus primeros cuadros fue Susana y los ancianos, que había ido firmó a los 17 años. Se habla, como os digo, en esas características sobre la influencia que tuvo Caravaggio. A los 19 años, Horacio la puso bajo la instrucción del pintor Agostino Tazzi para que le enseñase la perspectiva, ya que las escuelas de bellas artes no permitían entonces la inscripción de las mujeres. En 1612, Tassi violó a Artemisia e intentó calmar la situación con promesas de matrimonio que no se llegaron a cumplir, ya que estaba casado y por lo que Horacio emitió un juicio en su contra ante el tribunal papal. Artemisia relató con crudeza los hechos de su violación, los testimonios que ofreció al tribunal de aquella época. En el transcurso del juicio se pudo comprobar también que Tassi intentó asesinar a su esposa. Fue condenado a un año de prisión y el exilio de los Estados Pontificios. Artemisia contrajo con el tiempo matrimonio con un modesto pintor denominado Piero Antonio Estiatesi. En su obra Judith decapitando a Holofernes, que lo tenéis aquí, a la derecha de la imagen, se dice que el artista reflejó su sufrimiento emocional en el gesto casi placentero y de intensa determinación de Judith al realizar este acto. En 1714, Artemisia y su marido se mudaron a Florencia, donde la artista fue la primera mujer en ser admitida en la Academia de Diseño, Academia de Dibujo, y pudo relacionarse con artistas conocidos, conseguir tener el patronazgo de importantes personas como el duque de Cosimo II de Medici y la duquesa Cristina, y también tuvo buena relación con Galileo Galilei. En Florencia tuvo 4 hijos, regresó a Roma con una de sus hijas, Florencia, también se trasladó a Venecia en los años 1627 a 1630. En 1630 viajó a Nápoles, donde permaneció el resto de su vida, efectuando una breve residencia o estancia en Londres. Allí en Londres, en 1638, había acudido a la corte de Carlos III de Inglaterra, donde a su vez había sido llamado Horacio, su padre, para decorar el techo de uno de la casa del delicio de la reina Enriqueta María de Francia, en Greenwich. La colección de Carlos I incluye un autorretrato con la alegoría de la pintura de esta pintora de Artemisia. Abandonó Inglaterra en 1642, pues justo cuando empezaba aquellos conflictos, la revolución, la guerra civil, y bueno, pues se va a Nápoles y se murió hacia el año 1656, y se cree que sería ocasionado por una plaga. En esta otra diapositiva nos encontramos, bueno, pues una de esas mujeres raras que interviene en sus proyectos artísticos, pero normalmente estas mujeres, prácticamente estaban sujetas en esos proyectos públicos pues a los cánones de la época o incluso pues a las determinaciones de la familia, como le pasó en el caso de Mencía de Mendoza en la sepultura de sus padres. Las iniciativas de carácter público estaban como muy determinadas de sus gustos, y en cambio, bueno, pues las obras de carácter privado o la decoración del hogar sí era de ámbito más de competencia estos espacios de estas mujeres. Estaban en actuaciones a caballo entre la esfera privada y la pública, y bueno, pues por ejemplo la creación de una capilla familiar, y vuelvo a repetir que estaba determinado el gusto artístico en parte para quién se iba a ejecutar, para quién se iba a llevar a cabo. Las mujeres que comisionaban una capilla funeraria en honor de sus padres o esposos no se encontraban con la misma libertad, como os he comentado, de actuación que si se tratase su propio entrenamiento. Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? El de María de Mencía de Mendoza. Mencía de Mendoza, que nació en torno al 1508, moriría a mediados del siglo XVI, hacia el año 1554, bueno, pues fue una noble política, podríamos decir también humanista, que lo llevó a conocer a Luis Vives. Era hija de Rodrigo Díaz de Vivar, tenéis ahí en la cuestión otro puesto, y Mendoza conde de Cid y primer marqués de Cenete. Mencía de Mendoza trabajó toda su vida por esa dignidad de la mujer y la transformación de la sociedad a través de la educación. Todo ello a pesar de sus 2 matrimonios, entre comillas, obligados, con personajes de la corte del emperador Carlos V, el rey Carlos I de España. El primero fue Heinrich, llamaría Enrique III de Nassau, y vizconde Anvers, y bueno, pues con quien se casó en Burgos en el año 1524, aunque moriría en Flandes en el año 1538. Bueno, pues aquí tenéis algunas de esas características, cercana a los círculos erasmistas, como os he comentado, la relación con Luis Vives en Valencia, y bueno, pues también una coleccionista de obras de arte que será enterrada en el convento de Santo Domingo de Valencia. Aquí tenemos otra de las imágenes, como comentaba anteriormente, y bueno, pues esta pieza hace referencia al matrimonio de Mencía de Mendoza con Enrique de Nassau. Cuando llevaban a cabo esas obras de carácter público, muy determinadas, pues, o cuando se comisionaba, por ejemplo, en este caso, en honor de sus padres, esa capilla funeraria, Pues se guiaba por unos parámetros artísticos en el que prevalecía el gusto, en este caso los familiares difuntos, mientras que en el segundo se dejaban guiar por sus propios criterios y gusto personal. Aquí tenemos estos marqueses de Cenete, los primeros marqueses de Cenete, Rodrigo de Vivar y María de Fonseca, y como os comentaba antes, su hija María de Mendoza, segunda marquesa del Cenete, y con las diferencias entre uno y otro sepulcro. El modelo de entrenamiento de los marqueses responde a una tipología tradicional de camas y de bustos de alabastro, tal como había dejado expresamente en su testamento, como decía el marqués. Ahí lo tenéis, concretamente lo que es actualmente la Capitanía General de Valencia, ese convento de los predicadores. Y en cambio, pues tiene mucha más libertad a la hora de llevar a cabo su sepultura, su sepulcro, ¿verdad? Diferenciamos entre esos dos tipos de patronazgos: el que dirigido por mujeres está destinado a satisfacer cuestiones familiares y dinásticas, como la construcción, como os he comentado, de esa capilla funeraria familiar, o los retratos de familia, que vamos a denominar patronazgo activo condicionado, tal como nos indican también en la obra, concretamente en la página 9 del libro que me hace ese profesor Urquiza, el que desarrolla este tema. Y bueno, pues por otra parte están los deseos, los gustos personales de la patrona, y bueno, pues como puede ser un retrato de ella o su propio enterramiento. Ahí lo tenéis, ¿verdad? Es el testamento de Mercedes Mendoza, en el que expresa su deseo de ser enterrada en la capilla familiar situada en el convento de Santo Domingo, pero bueno, pues un modelo de enterramiento pues muy simple, ajeno, lejos de esa sepultura que hemos visto antes, de mármol, busca de alabastro, en esa tipología tradicional de la cama con los personajes también representados en la escultura. Los estudios que se han ido realizando en torno a la actuación de la mujer como patrona, mecenas o coleccionista han evolucionado notablemente a partir de las diferentes investigaciones que se han ido desarrollando. Y bueno, pues es el caso también de los estudios que se han hecho de algunas de esas patronas. Hablamos, por ejemplo, de Margarita de Austria o también Isabela d'Este. Son personas muy potentes, muy importantes, son coleccionistas también en su momento y que entienden de arte, de obras de arte, coleccionismo, y así propician también la búsqueda de estas obras de pinturas o el encargo a pintores selectos o escultores también importantes. Ahí tenéis a Margarita de Austria, que había recibido una buena educación, tocaba instrumentos, escribía poesía, es decir, siempre hay una constante. Son mujeres, pero a su vez son mujeres dentro de ese ámbito humanístico, que incluso conocen varias lenguas, que tienen un gusto exquisito, y que también tienen una influencia, si no el gobierno directo, en la corte, que a veces sí que lo tienen en ausencia de sus maridos, pero sí que efectivamente tienen una influencia en la corte. En su corte de Malinas, ahí recibió la visita de los grandes humanistas de su época, también de Erasmus, poseía una rica biblioteca de tratados históricos, una de esas obras que tenemos ahí, las muy ricas obras del Duque de Berry, y bueno, pues es importante destacar que su sobrino fue el emperador Carlos, al cual le confió pues el gobierno de los Países Bajos. Es determinante, efectivamente, el papel en la educación de su sobrino Carlos I. Esta Margarita de Austria fue hija del emperador Maximiliano I y María de Borgoña, educándose desde el año 1482 en la corte francesa, y os recuerdo de quién sería hermana, de alguien de muy conocido también, que es concretamente Felipe el Hermoso, aquel que se casaría con Juana alias la Loca. Bueno, pues esa política de Maximiliano de Austria, también de los reyes católicos, con el fin de tratar de aislar a Francia, pues esa política de matrimonio, pues aparece, como os digo, Margarita siendo su tía del futuro emperador Carlos. Se casó en Burgos en el año 1497, aunque el príncipe Juan, con el que a su vez, lo comentaba antes, con el que a su vez se había casado, el hijo de uno de los hijos de los reyes católicos, pues murió poquito después de la boda. Ella volvió a Flandes, se volverá a casar también con Filiberto II de Saboya, y otra vez volverá a morir, morirá también este hombre también, concretamente años, muy poquito después, tres años después, y bueno, pues prácticamente se dedica a esa regencia de los Países Bajos por encargo, como os digo, de su sobrino Carlos, ¿verdad? Un personaje importante, la corte de aquella época, la corte de la monarquía hispánica. Y bueno, pues otros personajes, como tenemos aquí, está Alfonsina d'Orsini, que fue la esposa de Piero Lorenzo de Medici, que aquel personaje ilustre, importante, que gobernaría la República Florentina durante este periodo de 1515 a 1519. O esta otra. Esta Leonor Álvarez de Toledo, hija de Pedro Álvarez de Toledo, el virrey de Nápoles, que contrajo también el matrimonio con el gran duque de Toscana, Conde de I de Medici, y bueno, pues Domingo, o sea, una persona pues, muy interesante, que protege a los artistas, como Rocino, Montormo, y bueno, pues también, como os he comentado antes, va desarrollando, va aumentando la colección de la Casa de los Medici, la colección de obras de arte de los Medici. Bueno, pues vamos a pasar a esta otra diapositiva, en la que, como veis, para una mujer, todos hablamos, una mujer a comienzos del siglo XVII, ser pintora como Artemisia era una elección un tanto inusual y difícil, pero no excepcional. Antes de Artemisia, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, otras pintoras tuvieron también carreras exitosas. Ahí tenemos a Sofonisba Anguissola y también tenemos a Lavinia Fontana. Hablando de Sofonisba Anguissola, deciros que nació en Cremona en el año 1962, en Italia. Era la mayor de 7 hermanos, de las cuales 6 eran niñas. Y bueno, pues su padre la animó a cultivarse también en el arte, de la pintura. Y bueno, pues dentro de todas ellas, pues de todas ellas fue la que más destacó. Y bueno, pues a la edad incluso de 14 años, pues ya estaba estudiando con un pintor también de Cremona. Educado a los 22, viajaba a Roma, donde conocía a Miguel Ángel, con dirección de los pintores. Y bueno, ya pues siendo conocida los círculos de habituales de los pintores, se desplaza a Milán, hacia 1558, en donde pinta al duque de Alba, quien a su vez le va a recomendar a Felipe II, y bueno, pues entonces, a partir de entonces, entra a servir en la corte de este rey, la monarquía de los Austrias de Felipe II, cuando tenía 27 años, concretamente, llega a los años 1559 y 1560. Se convierte en pintora de corte, pero además también en dama de la nueva de compañía, de la nueva reina de España en ese momento, que es Isabel de Valois, la tercera esposa del rey. Va, trabaja en la corte, pinta a los diferentes miembros de la familia real, también a la hermana de Felipe II, Juana, a su hijo, etc. Y bueno, pues tras la muerte de Isabel de Valois, Felipe II intenta arreglar una especie de matrimonio, de Sofonisba, con un tal don Francisco de Moncada, hijo del príncipe del virrey de Sicilia. Viaja a Italia, y bueno, pues allí llega a las tierras de Palermo, donde fallece su marido, incluso llega a conocer también a Bandir, que la pinta en diferentes retratos, pero es un personaje muy interesante, y moriría en el año 1635, pero además una edad tardía, concretamente de 93 años. La otra pintora que tenéis ahí retratada también la obra de los Garidos Uffizi, es Lavinia Fontana, que también nació en torno, como veis ahí, en el año, la mitad del siglo 1552, otra vez hija de un pintor, concretamente de Próspero Fontana, el cual le enseña el arte de pintar a su hija. Pues dentro de ese estilo manierista que practica su padre, pues también se hace un hueco dentro de la obra pictórica de los coleccionistas de aquel momento. Se casó en el año 1557, también con un rico discípulo de su padre, lo cual también le permitió seguir pintando, y bueno, aunque se trasladó en el año 1503 a Roma, y como lo había ocurrido anteriormente a Anguissola, pues también fue admitida en los círculos de la Academia, también en Roma. Bueno, pues algunos de esos ejemplos de mujeres que son artistas, y muchas veces pues que le viene también incluso de la propia familia, ¿verdad? Está Isabela d'Este, la tenemos Isabela d'Este Gonzaga, la marquesa de Mantua, fue un ejemplo de las promociones femeninas, tenemos, pues era una gran amante del arte, y bueno, pues la podemos colocar a la misma altura de aquella Artemisia Gentileschi, y bueno, pues sí que tenemos que decir que durante la Edad Moderna no hubo una equiparación jurídica, cultural, económica de las mujeres similares a los hombres, pues estaban en esos espacios, pero no ocupaban de alguna forma el papel relevante que tenían aquellos hombres en esos espacios, sobre todo relacionados con la nobleza. Aunque realizaban encargos, no podían firmar contratos, que evidenciaran su iniciativa. Las mujeres quedaban a menudo fuera del marco institucional, como señala el profesor Urquizar, debido a las características del entorno social de la época y, como digo, detrás de la figura de los hombres. Sin embargo, el caso de Isabela d'Este sí que se conserva abundante documentación en la cual se muestra esta capacidad de acopio de obras de arte, catálogo de piezas, muchas veces pues ese carteo que lleva a cabo con sus agentes para conseguir determinadas obras de arte, concretamente hay cerca de 20.000 cartas en el fondo de archivo de esta de Isabela d'Este. Ahora también, de entre 1990 y 1569, que tendría 60.000 misivas, entonces tiene relación con el pintor de la época, Leonardo da Vinci, Giovanni Bellini, etc. Bueno, pues ahí la tenéis, esta hija, la hija mayor del duque de Ferrara, Ercole I de Este y Leonora de Nápoles, que como os comentaba antes, ¿no? Pues es el prototipo, ¿no? Podemos decir, de casi de matronazgo, ¿no? Una persona que es potente en cuanto conocimiento que tiene diferentes lenguas, el gusto exquisito también, por muchas veces por la música, y cómo sabe rodearse de escritores, músicos, pintores y demás. Se casó en el año 1490 con Francisco II Gonzaga, el marqués de Mantua. Vamos hablando, tenéis una carta, una referencia de Cristóforo Romano en vuestro libro, en el que habla precisamente de este Isabela de Este. Clifford Brown expresa cómo la conciencia artística de Isabela sorprendía incluso a sus contemporáneos, por la importancia de su colección, como también por el hecho de que esa mujer también reuniera piezas. Bueno, pues hay otros individuos también importantes en los que la mujer también aparece retratada o aparece también con un papel simbólico. Ahí tenemos ese retrato que ya hemos observado en su momento, un par de veces a lo largo de este curso, este retrato de Pío, de Duque de Urbino, Duque de Montefeltro, Francisco de Federico Montefeltro, perdón, y Batista Sforza, recuerdo, este díptico que está en la Galería de los Uffizi. En la parte posterior, en el reverso, aparecen también algunas alegorías simbólicas a las cualidades espirituales, las cualidades que quieren manifestar los dos personajes. Bueno, pues esta actividad, que les digo, esta social, estaba de alguna forma intentando reforzar el papel que cumplían las mujeres o esos individuos en aquel momento. Bueno, pues la mujer en el entorno doméstico, pues los modelos de representación pública de las mujeres y los hombres durante la Edad Moderna estaban diferenciadas y, bueno, pues nos pone como ejemplo nuestro autor el caso de la pintura, el fresco de Domenico Ghirlandaio, en esta iglesia que os he dicho, no sé cuánto acabo de comentar ya, no sé si vais por Florencia, por supuesto que tenéis que entrar, pero en Santa María Novella, ¿verdad? Es el fresco de Ghirlandaio. Es la capilla de los Tornabuoni en Santa María Novella, en la que las mujeres, pues como veis en la escena, mientras que aquellos, los hombres, están en una cierta dinámica de movimiento, un cierto protagonismo, las mujeres pues aparecen aquí a la izquierda, expectantes, junto con los niños. Bueno, pues un poco esa diferenciación de actitudes piadosas, de perfiles rigurosos, mientras que los hombres se mueven con mayor naturalidad, gesticulando en el espacio con mayor libertad. Es una historia positiva y también lo ves, estos detalles que os he señalado también aquí, lo que os estoy comentando. Bueno, también actitudes, algunas veces de carácter virtuoso que nos representan estas mujeres. Bueno, por cierto, también en una de ellas está Giovanna Tornabuoni, que nos aparece de perfil, que es copia de una medalla que en su momento Ghirlandaio llegó a conocer, porque además Ghirlandaio ya cuando pinta a Giovanna Tornabuoni, pues ya ha muerto, y entonces se basa sus pinturas sobre una de esas medallas conmemorativas del matrimonio de Giovanna con Tornabuoni. Y que está tanto el retrato que aparece en el Museo Pizzi en Bornemisza como el propio retrato de Giovanna que está en esos frescos de Santa María Novella, y que aparte puede ser carácter también herético, pero yo creo que también mostrando ese aspecto virtuoso, muy parecido al que nos presenta aquí en esta escultura, también de Leonor de Aragón, también de Francisco Laborana, y que está en Sicilia. Bueno, pues esta diferenciación de modelos de representación tiene que ver con la asignación también de espacios distintos para hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, pues eso se refleja también en las casas. Savonarola, cuando estuvo al frente de la República de Florencia, evitó que las mujeres tomaran parte en las funciones públicas y también prohibió que asistieran a sermones en los que se trataban asuntos de Estado. Hubo asimismo diferenciación también de funciones. Cabe preguntarse hasta qué punto, nos dice el profesor Quizar, hasta qué punto las acciones de promoción artística femenina dependían de su voluntad o eran reflejo de los programas masculinos. Ese coleccionismo de Isabela de Este se ha analizado en relación con la actividad paralela de su marido, Francisco II Gonzaga. También cierta competencia que hubiera entre ambos, y bueno, pues recuerdo también que concretamente Isabela de Este, hemos tenido que cuando Francisco Gonzaga falta en Ferrara, en la corte de Ferrara, pues perdón, la corte de Mantua, porque ya procede a Ferrara, pero está en la corte de Mantua, le va a ayudar a sustituir también el gobierno de esa corte. Bueno, pues iniciativas en las cuales tenemos que entender que no es un enfrentamiento a hacia la pareja, hacia lo que representa, en este caso, el varón, el hombre, sino más bien pues una confluencia de esfuerzos. Una colección de Isabella en la que hubo antecedentes familiares en su corte, en el Hércules, previos, y bueno, pues una especie de herencia que recibe, que se recibe, ¿verdad? En ese momento, bueno, ahí tenemos el norte. Es que estoy comentando, tengo que soltar una diapositiva. Si me dejan perdonar, me he ido a otra diapositiva. Bueno, pasamos a esta de Albert. Os he comentado lo de la Isabella d'Este. Vamos a ver un momento de Alberti. En Alberti habla también un poco de ese papel que cobran en la familia, en la casa, en esos espacios, que cobra también la mujer, que cobra el marido. Y bueno, pues redactó 4 libros, que se llama Libro de la Familia, en la que reproduce en un diálogo apócrifo, que se llama Empagua, pues esos debates y esos componentes de la familia y las visiones opuestas. Por una parte, aparentemente emergente, de una burguesía moderna, y por otra, tradición de una mentalidad más clásica. Bueno, pues son diferentes puntos de vista de la vida social, del matrimonio, la familia, etcétera, etcétera. Tenéis en el texto, también me parece que tenéis parte de ese texto de un artista Alberti, lo tenéis también en vuestro libro. Bueno, pues un cierto reparto de géneros, espacios y las tipologías de bienes que también son referidas en estas estampas, de Blason Domestique, Mobile de Decoration, de Maison Domestique, de Gilles Corbusier, en el que se diferencian los espacios para el hombre y para la mujer. La cama y la sala eran compartidos por el matrimonio y la mujer tenía, el estudio era reservado para el hombre, mientras que, como os comento, la cama y la sala eran compartidos por ambos, ¿no? Y bueno, pues allí en ese sitio era donde estaban esos pequeños arcones, donde la mujer podía guardar su joya. En el caso español, pues también es en ese espacio, en ese punto, donde la mujer podía atender a los invitados y donde estaba sentado, veis, estas son diferentes estampitas, estas son imágenes, es el blasón de estudio, base de gabinete. Y esta es una imagen que un poco nos representa, que está, me parece, un momento para atrás, ¿verdad? Esta es la otra que os comento, en el que aparece pues el espacio de la mujer, que está en el Museo de la Casa Cervantes de Valladolid. Yo creo que sí nos representa fielmente sobre esa tarima, donde recibía sentada pues a la gente que estaba, a los ricos visitantes, a los hombres de la ciudad, y ahí les atendían. Luego está otro espacio, un espacio que sería el oratorio, también vinculado a la mujer. He elegido este oratorio de los Reyes Católicos en el Alcázar de Sevilla. Constituía un referente ideal de la imagen de piedad femenina. Se sustituía, en este caso, las virtudes del hombre, las virtudes militares, las maneras cortesanas y, bueno, pues con toda la identidad que sería, en este caso, el fervor religioso. Los oratorios eran, junto a la galería en España, en el siglo XVI, junto a la galería de retratos, pues eran los más habituales. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, este oratorio, privado de Isabel la Católica, y que con el tiempo sería también la capilla privada de la Real Familia, dividiéndose en 3 zonas. La materna, reservada a lo divino, la central, la que estarían reservada para los reyes, y un poco más apartada de ello, estaría la corte. Destacamos, y de forma intencionada le he puesto aquí y otra vez, aquí andamos haciendo patria, ¿no? Lo de Talavera, ¿verdad? Esta obra es de Nicoluso Pisano. No olvidéis que nuestra cerámica viene de Sevilla, viene de Faenza, y la Sevilla va en pata presente y termina Talavera Reina. Esto es nuestros antecedentes, que es Nicoluso Pisano, que lógicamente, si conocéis los pobres nuestros, ahí donde tenemos, como veis, vuestras raíces. Y si alguna vez veis a la caza de Sevilla, podéis observarlo. Me parece que no es de visita pública este espacio, hay que pedir autorización. Pero bueno, es uno de los ejemplos más interesantes que tenemos de esta cerámica, concretamente esta manifestación del Renacimiento. Bueno, pues avanzamos. Cabe decir que los hombres de las élites de la edad moderna europea también cuidan la representación de la imagen habitual atendiendo a la religión, a la posesión de joyas, bueno, discursos identitarios en los que de alguna forma también quieren afirmar otros elementos, las letras, el comercio, y las mujeres pues normalmente no participaban de estas señas identitarias como hemos venido comentando anteriormente. En cambio sí que había un espacio reservado para ello, ¿no?, en el cual no intervenían los hombres, eran pues los conventos, los conventos en los que son ellas las que llevan a cabo esos programas decorativos, esos programas constructivos, entonces, bueno, pues tenían una cierta libertad de movimiento, una cierta capacidad de expresión. Bueno, pues Otra de las cuestiones que tenemos que destacar es aquellos pintores que están, de una forma u otra, interviniendo. Pues, aquí, eso comentó antes Isabela Deste, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que esa relación que tiene, o sea, yo, por cierto, que nuestra, digamos, nuestro personaje femenino. Por cierto, hay una novela que habla sobre Isabela Deste, se denomina Los cines del Renacimiento, que habla sobre ella y también sobre su hermana Beatriz, y que su aurora es Karen Exces, ¿vale? Por otras chicas, a lo mejor no les interesa, pues estas, pues que lo sepáis, que lo conozcáis, ¿vale? Bueno, pues, más cosas. Seguimos avanzando. El retrato de su esposo, Francisco II Gonzaga. Y hablando de Isabela de Este, dentro de en ese espacio social que tenía, que os he comentado anteriormente, tuvo 7 hijos, os digo, también, bueno, pues tras la muerte de su marido, como os digo, pues sigue con ese coleccionismo nobiliario, el mismo que había con esa costumbre que había también adquirido ya y que había heredado de su padre, ¿verdad? Y luego, pues también tiene incluso su propio estudiolo, su propia gruta, en la que realiza un programa iconográfico determinado y donde lleva a pintores importantes que van a trabajar para ella. Aquí tenemos uno de ellos, este Andrea Mantegna, que es uno de los que van a trabajar para Isabela d'Este. Ya os comenté antes, pues como que tocaba el laúd, que tocaba Diego, etc. Y bueno, pues Isabela se enfrentó a los espacios tradicionales de género, reafirmando que conducía esa reafirmación patriarcal, y bueno, pues crea estos espacios como seña de identidad propia, y entre ellos, pues en este estudio, pues destacamos obras como este de Parnaso, o también El triunfo de la virtud, también ambos de Mantegna, otras obras como que la cual va a desarrollar en estos espacios. Aquí tenemos algunos de esos detalles que tenéis. Vamos a ver sobre ello. O este otro, que he comentado anteriormente también, El triunfo de la virtud. Recordamos un poquito ese cuadro del Parnaso, ¿no? Esas musas que están bailando al son de la lira, que tañe Apolo. Un dios que ocupa el lugar preferente, que no ocupa el lugar preferente porque está ligeramente desplazado, aparte que lo veis ahí hacia sentadito, así como a nuestra izquierda, ¿verdad? Y bueno, son en cambio esos personajes que pueden presentar a esa Afrodita, que están entrelazados amorosamente delante del lecho. También aparece el Hermes con el caballo Pegaso. Bueno, no deja de ser también una especie de lectura simbólica en la que representa a los dos personajes centrales, siendo en definitiva la duquesa de Mantua, la joven Isabela d'Este, y además su esposo Francisco Gonzaga. Es una alegoría, ¿no? Es una alegoría de ambos, incluso pues llega a ser Gian Francesco Gonzaga, pues aparece, sería un guerrero militar, pues aparece también representado por este otro personaje. Diferentes símbolos que aparecen de plantas, de flores, que van rodeando los individuos. Aparece también ese vulcano o ese individuo que está aquí desplazado hacia la gruta, ese cesto que está localizado aquí hacia la izquierda. O como os digo, esos personajes, os comento. Bueno, pues en definitiva una fábula mitológica, ¿verdad?, que va a quedar representada en su estudio. Otro de los cuadros es este triunfo de la virtud, también conocida como Atenea, que expuso los vicios del jardín de la verdad. Bueno, pues también otra alegoría, ¿no? Otra alegoría de alguna forma de la fuerza, del mensaje, de ese simbolismo que quiere representar o que quiere de alguna forma, que quiere que se representa, lo diré bien, por parte de Isabela d'Este. Presenta la diosa Atenea en la zona de la izquierda, penetrando con violencia en el jardín de la mente, portando una lanza rota, mientras desde una nube, la parte de arriba observáis, contempla la escena la justicia, la fortaleza y la templanza. Junto a Atenea, símbolo de castidad e inteligencia, aparece Dafne, convertida en árbol, otro símbolo casto a tener en cuenta, ¿verdad? Y bueno, pues también aparecen los vicios, que abandona el jardín, ocupando en ese momento por la lujuria, simbolizada por Venus, subida al lomo de un centauro, lo tenéis en este primer plano, que os voy señalando, las ninfas, el ocio, llevado por la inercia, que son dos figuras que aparecen en la zona baja, también hacia la izquierda, no sé si observáis, la avaricia y la ingratitud, que lo tenemos también más aquí en el extremo izquierdo, lo tenemos por aquí, que van portando la ignorancia y que, bueno, pues que son expulsadas, de alguna forma, por la mente y por la inteligencia. Bueno, pues como veis, es un cuadro en el que domina el movimiento, esa erupción en la escena de la Atenea del Jardín, aparecen unos arcos en la parte de atrás, pero también con un fondo pues, un vegetal, y bueno, pues es, como digo, una de las obras, una de ellas que componían ese estudioro de Isabel Aleste. Este sería el estudioro del Palacio Ducal de Mantua, y por otra parte tenemos una recreación, un fotomontaje de esas imágenes cuadros que están repartidos, no están en su lugar de origen. Durante la Edad Moderna, las mujeres debían de construir construyendo su identidad en un mundo de base patriarcal, a través de la relación con sus padres, con sus esposos, tal como venimos añadiendo, como venimos comentando. Bueno, pues había unos temas que estaban prácticamente prescritos para la mujer, ¿no? Muy determinados. Y también, pues, unas formas de manifestación, como eran estos casoni italianos, lo tenéis ahí, que eran arcas, a modo de arcas, de responsables, y realizadas también en Florencia, este comentario está realizado en Florencia, y representa una de las batallas de las cuales hemos hablado también a lo largo de este curso, esa batalla Anghiari, que también hizo en su momento Leonardo da Vinci para el Palacio Vecchio de la Signoria, Palacio Viejo de la Signoria en Florencia, y que en su momento pues, fue ocultada esas pinturas, llegaron a desaparecer, y conocemos algunas de ellas por algunos de los grabados que realizó en su momento Rubens. Bueno, pues es unos arcones, como digo, para guardar ese ajuar. También existían los espalieris o los papeles pintados que tenéis ahí, en las alcobas, y bueno, pues eran discos como que se llevaban a cabo con motivo de los nacimientos. Ahí tenéis este Triunfo del Amor, pues también este disco, pintado por el nacimiento de Lorenzo de Medici en 1440, que está en el Metropolitan Museum de Nueva York, y bueno, pues es los Medici Tuonaboni, ¿no? Como se representaban temas referidos a los contrayentes, situando a la esposa y el esposo en distintas posiciones. Al marido se le instruía sobre su conducta pública, aludiendo a historias de virtuosos romanos, que sobresalía por su valentía, su prudencia o su fidelidad al Estado. A las esposas se les aconsejaba sobre virtudes privadas, asuntos de moral sexual, matrimonial o piadosa. Bueno, pues uno de los espalieri más famosos, más interesantes, están en la National Gallery, ¿sí? Y reproduce una fábula literaria, la boda entre un marqués y una joven, que lo tenéis, y bueno, pues es eso, ese matrimonio, esa historia de Griselda. Vamos a ver un poquito esto de Spalieri. La historia de Griselda, un joven marqués que poseía vastísimas tierras y castillos numerosos, y bueno, por cierto día, mientras que iba de caza, tenemos que ver un poco la lectura en esta imagen, de diferentes escenas que van representadas de forma lineal, encuentra una pastorcita muy bella, la cual se va a enamorar, y bueno, pues que se llama Griselda, la vive con una cabaña, pues muy pobre, con su padre, esa Griselda, la hace su esposa, la dirige a una habitación, y bueno, pues pide esa mano, la pide su mano, y bueno, pues celebran unas bodas, con muchísimo esplendor, y bueno, pues aún así, como que no se fía el marqués de que Griselda no le quiera, y bueno, a pesar de que esta muchacha, pues, humilde, pues, no intenta encajar en esa alta posición, pero vuelvo a repetir, este marqués, pues, un poco cabrito, diríamos, trata de poner la prueba. La joven marquesa tiene una hija, pero su esposa, como digo, pues, ese esposo, el marqués, quiere ver la sumisión de la misma, la hace llamar y dice que la cuenta que los cortesanos, pues, que no la pueden admitir en la corte, por ser una mujer de bajo origen, y bueno, pues que incluso habría que matar a la recién nacida. La pobre Griselda se inclina ante las órdenes de su señor sin una palabra, ni tampoco protesta, y bueno, pues poco después nació un varón, que le fue arrancado también por el marido, con el mismo pretexto, y la marquesa se va sometiendo sin discutir a esta segunda crueldad. Pasan los años, la pobre Griselda la tenemos por ahí, y el marido, este marqués, elevado a un poquito más de cabrito, dice, no satisfecho con las pruebas que le estaba imponiendo a su esposa, a estas pruebas, la hace llamar y decía que, bueno, pues se ve obligado, pues había bastantes murmuraciones en su casa, pues la veo obligada a trasladar otra vez con su padre y que no la aceptan. Griselda, la pobrecilla, pues va resignada, se vuelve otra vez a despojar de sus vestidos, sustituye otra vez por sus viejos trapillos abandonados y, bueno, pues con el tiempo, el marqués la hace llamar, dice, para servir a una nueva esposa. O sea, todo un poquito esto, un poco de teatro que estaba realizando el hombre para probar la sumisión. Griselda acude con entusiasmo a la llamada de su dueño y señor, y todos los caballeros y las damas de la corte hablaban de la extrema juventud, la belleza maravillosa de la nueva marquesa que había llegado a Marqués para el castillo con su joven hermano. Y la pobre Griselda, cuando la vio, unió sus alabanzas a los demás. Es entonces, después de todas estas pruebas, que parece que el marqués se convence de estas historias, y bueno, pues como que le remueve todo por ahí y se junta, otra vez la acepta como esposa, y demás, pues, esta pobre Griselda, contado en estos espalieres un poco, pues ese sentido de humildad, ese papel que deberían de cumplir las mujeres acorde a esas pautas que se marcaba en ese momento en esos espacios públicos. Bueno, pues vamos a así otro de los ejemplos también que se van reflejando en aquella época. Esa es la representación del rey Salomón y la reina de Saba, la cual, bueno, pues subordinada acude a escuchar y a someterse al juicio de sabiduría del primero, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos dos representaciones, una de esa de Pedro de la Francesca, de esa de Francisco de Arazo, perdón, de San Francisco de Arazo, derecho, y luego otra, que ya tenemos también la catedral de Babón Dante, la vista de la reina de Saba, lo que pensé ante el rey Salomón. Bueno, pues, como dije, me iba a quedar aquí en María de Medici, y por tanto, el próximo día lo que hacemos es que partimos, es muy poquito lo que nos quedan, esperan hacer 3 o 4 diapositivas, pero en lugar de correr, nos paramos aquí, vemos a esta mujer también magnífica, María de Medici, ¿vale? Y el próximo día partimos de esta diapositiva y hablamos de ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues, nos vamos viendo el próximo día. ¿Alguna cosa decíais? ¿Un comentario? Si me estáis comentando. Bueno, pues como os digo, nos quedamos aquí y el próximo día vamos avanzando en la materia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos viendo, fijaros, las príncipes, los príncipes italianos, diferentes príncipes de corte, los Austria, los Borbones, hemos visto la nobleza en esa imitación que se lleva a cabo de los espacios que crean las cortes italianas, hemos visto esas élites urbanas, hemos visto el papel de la mujer, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que retornar, a lo que es el papel de los papas y de Roma, ¿eh? También tenemos que hablar de ellos, como en ese espacio que se va creando y lógicamente definido, pues ese arte y poder, esa relación de arte y poder en lo que es nuestra asignatura, el título de nuestra asignatura, y bueno, pues seguiremos avanzando, como digo, en esta materia. ¿Vale? Pues hasta el próximo día.